toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de Mañana, hoy miércoles 17 de mayo de 2023. Buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Buenos días, Alfred. Aquí estamos en la mitad de la semana, el ombliguito, el deslizador, la cinturita, como tú le quieras llamar y como le quieran llamar los oyentes. Felices de estar con ustedes. Desde bien temprano, acá en Tempranito y de Mañana, ya tenemos saludos por ahí, tenemos reporte de sintonía, pero eso más adelante.
Qué bueno que están siempre ahí, pegaditos a la radio. Podía haber escuchado otra emisora, qué sé yo, cualquiera, pero decidió escuchar a Radio Martí Tempranito y de Mañana. Para ustedes, nosotros nos levantamos temprano. Para ustedes, nosotros nos estiramos temprano.
No vayas a llorar, no llores, no llores. No llores, no llores, no llores, no llores.
Yo quería seguir durmiendo, pero ocupa cubano en Finlandia, Miguel del Delantal.
Y toda esa gente con la cual tenemos un compromiso, ¿no? Esa gente bella, bella. Ellos son muy buenos.
Abusadores son, que son. A lo mejor a lo mejor están escuchándonos en la cama.
Donde
remoloneando.
Sea, donde sea. Hugo, un saludo para ti.
Hugo
también
debe estar acostado, estirándose.
Lo más seguro. Madrugaron
y yo me estoy estirando, rascando los dedos, los pies gordos. Mira, y uno
mira
aquí,
la hora
de
que
bestia.
Es, Alfredo, mira la hora que es.
Son las 8 de la madrugada.
No. Sonríele a la vida.
No, que sonríele a la vida, ¿qué? Sonríele a la vida, ¿qué? Que llamen y que escriban y que digan con la mano en el pecho y que digan de verdad, si no están acostados ahora, muchos de los que no.
Pero déjalo, lo bueno es que nos escuchan y punto. Ay, qué peleón vino hoy, Teudy, ¿verdad?
Sí, wow. me hace falta.
Eso es con los años, ¿no, Teudy? Ya, entendí. Presenta lo que viene ahora.
Son las 8:03 de la mañana y nos vamos ahora a nuestro primer boletín de noticias con Ariane González, a quien estamos saludando ya de tempranito y de mañana.
Gracias, Alfredo. Buenos días para ti, para Exilda. Y como bien dices, las informaciones aquí en Tempranito de Mañana. El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, con sede en Buenos Aires, nominó a la dama de blanco y prisionera política Sayli Navarro al Premio Internacional al Coraje y la Responsabilidad que promueve la organización checa Forum 2000, fundada por Václav Havel. Yolanda Huerga amplía.
La prisionera política Sayli Navarro Álvarez está entre los nominados al Premio Internacional al Coraje y la Responsabilidad que otorga la Fundación Checa Forum 2000.
Como todos los años, Forum 2000 de República Checa, una organización fundada por el expresidente y activista por la democracia Václav Havel, tiene el Premio al Coraje y la Responsabilidad que todos los años entrega en su congreso anual, que se realiza en Praga.
Explicó Hernán Alberro, colaborador asociado de Forum 2000.
En este caso, y como todos los años, han sido muchos los nominados de diferentes partes del mundo, sobre todo de países que se encuentran en situación de restricciones a la libertad de sus ciudadanos, como puede ser el caso de Cuba, el caso de Nicaragua, de Venezuela, de China, de Bielorrusia, de Turquía. Y como anteriormente se ha reconocido con este premio a activistas de Cuba, Venezuela y otros países de la región.
Zaylí Navarro, miembro de las Damas de Blanco, fue condenada a 8 años de privación de libertad por atentado, desorden público y desacato tras las protestas del 11 de julio en su municipio Colón de Matanzas.
Es un gran honor que una hermana de nosotros, Dama de Blanco, Zaylí Navarro, esté nominada para este prestigioso galardón.
Aplaudió Asunción Carrillo, una de las fundadoras de las Damas de Blanco.
Un reconocimiento a todas las mujeres que están también cumpliendo una injusta condena, a todas las opositoras.
La joven integra además el Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, que encabeza a su padre, el también preso político Félix Navarro, sentenciado a 9 años de prisión en relación con las manifestaciones populares del verano de 2021. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Poca agua y de pésima calidad en hogares de Santiago de Cuba, mientras las autoridades reconocen una disminución en el volumen de los embalses y roturas en el sistema. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Autoridades de la provincia Santiago de Cuba informan sobre la situación en los embalses de agua, los que, según el anuncio, están a un 23.4% de cobertura, afectados por las bajas precipitaciones en los últimos meses. En reunión con autoridades de la isla, Gerardo Ginarte, titular de recursos hidráulicos en la provincia, señaló severas dificultades con la distribución de agua potable en municipios como Songo La Maya. Precisamente desde allí, Yadira Serrano dijo a Radio Martí que después de casi 15 días el agua regresó a los hogares el pasado viernes, pero solo durante ese día.
No bombearon ese día y ya no han bombeado más. Fue hace alrededor de 15, 20 días. No llegaba una gota de agua para acá, para mi zona. Aquí mismo en La Maya hay barriadas que pasan 3 meses sin recibir una gota de agua.
Serrano nos dijo que se siente preocupada por la calidad del agua que llegó a su vivienda.
El agua es literalmente fango, un agua que para nada es potable y es el agua para todo, para tomar, para bañarse, para cocinar.
Una de las opciones, alistarse para esperar un servicio de camiones pipas enviadas por el gobierno, según Serrano.
Súper complicado conseguirla porque ponían en una lista y al final de cuentas era más lo que se demoraba que viniera la pipa a lo que venía, ¿no?
La otra variante, comprar pipas particulares a altos precios, con agua de dudosa procedencia.
De pésima calidad, de pésima, porque ellos la buscan donde un río, una presa, algo así, donde se bañan animales y demás. De ahí mismo la toman y esa es la que echan allí para que entonces uno cocine y demás.
El titular de Recursos Hidráulicos en Santiago de Cuba comentó que el problema impacta además a zonas de la capital provincial como el reparto Altamira, también a los municipios Palmas Soriano y Contramaestre, debido a reiteradas roturas en la conductora y equipos de bombeo, donde, según indicó, próximamente se pondrá nueva tecnología en marcha. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, señaló que su país sufre una desventaja respecto a China porque tiene menos embajadores, por lo que urgió al Senado a ratificar cuanto antes a los diplomáticos que quedan pendientes de nombramiento. Se sabe que China está activa en todos los continentes buscando expandir su influencia, advirtió Blinken, ante un comité de la Cámara Alta sobre la estrategia del gobierno de Joe Biden hacia Pekín. Blinken remarcó que China no solo tiene más misiones diplomáticas en el mundo que Estados Unidos, 180 contra 173, sino que en todas sus legaciones hay un titular acreditado. En cambio, hay 14 embajadores nominados por Biden que están pendientes de la ratificación del Senado, algunos de los cuales llevan más de un año esperando y una cuarentena se encuentran en otras fases del proceso. En Bolivia, el presidente Luis Arce se refirió a la posibilidad de los yuanes, la moneda china, para ser utilizada en la economía boliviana ante la liquidez del dólar. Fabiola Chambi tiene el reporte.
Incluir yuanes en la economía boliviana es una alternativa que plantea el gobierno de presidente Luis Arce para hacer negocios ante la iliquidez del dólar. Y el anuncio sorprendió a los bolivianos, generando desconcierto y muchas más preguntas, sobre todo respecto al reconocimiento y confianza en la divisa china, según dijo a La Voz de América el consultor financiero Jaime Dunn.
Una cosa es la relación comercial entre los países y otra cosa son las transacciones. Yuan chino podrá manejarse a ciertos niveles, pero la actividad diaria se va a manejar siempre dólares o en la moneda nacional, pero difícilmente va a suceder que sea reemplazado por el yuan.
Productos como el petróleo, la soya y el oro se cotizan en la divisa estadounidense y las exportaciones bolivianas se pagan en esa moneda. Entre el 85 y el 90% del comercio internacional se dinamiza con dólares. Sin embargo, el presidente Luis Arce, en su informe de media gestión, justificó, asegurando que otros países están considerando también esta alternativa.
Argentina, Brasil, países árabes y otros ya están acordando con China, principal proveedor de manufacturas en el mundo, transar en yuanes chinos antes que en dólares estadounidenses, lo que es un reconocimiento objetivo de los cambios geopolíticos que estamos experimentando.
Por otro lado, el presidente de los empresarios del departamento de Santa Cruz, Oscar Justiniano, anunció luego de una reunión con el embajador de China en Bolivia, Juan Yashong, que se estaría avanzando en coordinación con el gobierno central en la creación de un banco chino en Bolivia para impulsar el comercio exterior. Al respecto, el analista Jaime Dunn explicó a La Voz de América qué implicaciones tendría el funcionamiento de esta entidad financiera en el país.
Habría que ver cómo todavía se desarrolla, no solamente de facilitar la transacción en cierta moneda, sino también tiene que dar, obviamente, crédito. No tiene que ser una simple casa de cambios, pero principalmente deben de recibir también depósitos. Entonces, no queda claro el comportamiento, el rol, la función específica.
Desde hace meses, Bolivia atraviesa una situación de incertidumbre respecto a la escasez de dólares. Hace días, el presidente Arce promulgó la ley del oro, que según el oficialismo, está destinada al fortalecimiento de las reservas internacionales. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Ocho y 12 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Diana González por este segmento informativo y gracias a todos los que están en nuestra sintonía y, por supuesto, muchas felicidades a todos que están de cumpleaños, todos las personas que están de cumpleaños hoy, 17 de mayo.
¿Qué es 17? Porque siempre lo dices, ¿qué es 17?
Los aretes que le faltan a la luna. ¡La luna! Luna es
17. Yo dije, 17. Ay, me puse unos aretes nuevos.
Luna es 17. También es mujer buena. Hule. Hule. El hule, caballero. Una palabra que ya uno no usa, no.
No, para nada.
Hule. También es camisón. Y
camisón, bueno, de Pepa.
Así que Luna,
qué bien, dices, qué bien.
Que en algún momento tengo que decir por encima del 31, porque el mes nada más que llega al 31, pero por encima del 31 también hay números en la charada. El 32 es un número caro, por ejemplo. El 32 no lo vamos a decir nunca porque no hay 32 en el día, pero el 32 es un número caro, muy caro. Está como a 450, 500 pesos la libra de cochino.
Por favor.
32 de cochino, sí.
Qué bien. Bueno, si ves cuántos saludos hay acá. Cuántos saludos, cuánta gente linda nos escribe desde bien temprano, incluso oyentes nuevos.
Qué bueno.
Y eso nos da muchísima alegría. Así que saludos para ese oyente de Matanzas, que dice que nos escucha siempre que tiene un tiempecito. Así que lo importante es que está ahí.
Atenas de Cuba.
Así mismo. Dice Yaimel que no, que como que durmiendo. Él no está durmiendo, él está desde bien temprano levantado, creo que más temprano que tú, y buscándose el pan de cada día. Así que Yaimel, un saludo para ti. Dice Marioli que está por ahí con la beba y que te van a mandar para Cuba para que pelees en las colas. Ya que estás peleando porque te levantaste temprano, nadie te mandó a hablar. Ahí está. Me encanta cómo ustedes les responden. Me encanta. El cubano de Finlandia. Si cubano en Finlandia, tú te levantas temprano y que ya le está casi ya terminando la jornada.
Bueno, porque está en otra parte del mundo.
Así mismo, Miguel y Geraldine están por ahí, está Eric, está el lejano Yaciel, está Mandy Quincalla por ahí desde bien temprano. Y bueno, Yaciel siempre nos manda una frase y voy a decirles esta. Dice, para tener enemigos no hace falta declarar una guerra, solo basta decir lo que se piensa. Y esto lo dijo Martin Luther King.
Sí.
Y la voy a repetir porque sí, a veces nos buscamos enemigos por tener pensamientos propios y por no seguir, ¿cómo se dice? La rima, por no seguir la
El rebaño.
Rima. Y el rebaño. Para tener enemigos no hace falta declarar una guerra, solo basta decir lo que se piensa. Mando más frases, pero voy a dejar aquí.
No, y a veces si tienes talento y brilla y toda esa serie de cosas, el individuo se busca enemigos gratuitamente también.
Hay de todo en la viña del Señor.
Hay una, por cierto, aquí hay mercados que venden como una especie de losa, ¿cómo se llama? De mosaico, de estos que se pintan y se adornan y entonces ponen frases. Y tú lo puedes poner en la pared, en la terraza, en el patio, donde quieras, donde se te ocurra, en la cocina. Y hay uno que vi el otro día que decía, eres dueño de lo que piensas y esclavo de lo que hablas. Y entonces traía la persona, el muñequito, con un grillete, sí. Siendo arrastrando el grillete, sí. Siendo esclavo de lo que
hablas. Muchas veces decir lo que uno siente, lo que uno piensa, pues...
Trae problemas.
Te acarrea muchos problemas. Muchos problemas.
Está muy linda hoy, ¿sabes?
Gracias.
Eso me va a traer problemas.
No, que va. Imagínate que yo, señores, me levanto temprano, vengo para acá y para quién prácticamente me estoy vistiendo, para Alfredo Jacomino.
Bueno, cuando te viste, porque a veces viene a medio vestido.
Pero, ahora voy a decir que de la olla del cristal están exigiendo que por qué solamente para Alfredo. No, yo me he visto para ustedes también, no se preocupen. No se preocupen, Alfredo, ¿qué tal si hablamos un poquito del pasaporte cubano? Que Marioli está pensando en mandarte para allá, para que tú sepas cómo va la cosa con todo lo del pasaporte, con estas medidas que se anunciaron ayer. Así que mira, nada, y vamos a hablar un poquito de en qué número está el pasaporte.
¿Subió de calidad?
No, acuérdate que esto lo hablamos al inicio del año, todavía no se ha vuelto a hacer un estudio, pero vamos a recordar en qué posición está este pasaporte cubano con esta lista tan famosa que se hace todos los años y lo comparan con diferentes países. Pero bueno, ayer las autoridades cubanas anunciaron cambios en el manejo de los pasaportes. Lo afirmaron en una conferencia de prensa. ¿Y qué buscan? Y lo dijeron ellos, facilitar viajes de cubanos al extranjero, su retorno a Cuba, e incrementar su participación en la vida política, económica y social del país.
Ah, qué bonito. Entonces nosotros podemos ir allá.
Medidas que todo el mundo dijo, pero ¿por qué? Una de las nuevas medidas es que se exigirá a los cubanos emigrados antes del 1 de enero del año 1971 el uso del pasaporte cubano al ingresar a Cuba.
Siempre me he preguntado por qué esa fecha específicamente, ¿eh?
Ajá, y por qué las personas están diciendo, pero a esta altura, porque anteriormente estas personas podían visitar la isla con un pasaporte extranjero. Ahora van a necesitar un pasaporte cubano, que por supuesto tienen que hacer el trámite, pagarlo, bla, 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 etcétera. Las nuevas medidas relacionadas con la validez del pasaporte cubano van a entrar en vigor el próximo 1 de julio. Se ha extendido la validez de los pasaportes a 10 años.
Menos mal.
Para mayores de 16 años y 5 años para los menores de edad. Anteriormente era tenía una validez de 2 años, con posibilidades de hacer prórroga hasta en 2 ocasiones. Han decidido eliminar el requisito de prórroga, disminuir el costo de los pasaportes en consulados, fijando aranceles que serían $180 y €180 para mayores de 16 años y $140 y €140 para los menores. Gracias, Jaime. También se decidió equiparar el tiempo de estancia en Cuba de cubanos residentes en el exterior y sus familiares extranjeros, cónyuges e hijos. Ya ustedes saben, son nuevas medidas, hay más, pero lo que más ha llamado la atención es esta, exigencia de que los cubanos emigrados antes del 1 de enero de 1971, pues, necesitan el pasaporte cubano ahora para ingresar a la isla.
No sé por qué el año 71, si alguien lo sabe, que lo explique. Y que la validez sea ahora por 10 años. Felicidades, porque así es el pasaporte de aquí de Estados Unidos. Uh-huh. Y obviamente
se están ahorrando papel. Pero como Alejandro Sanz. No me compares.
No me compares.
¿Y por qué te digo no me compares? Porque recuerden que a inicios de este año el pasaporte cubano lo ubicaron en el lugar 80 a nivel mundial en el ranking de los pasaportes más poderosos del mundo. Recuérdense que este es el índice siempre que se elabora atendiendo el número de destinos a los que usted puede acceder si tiene un pasaporte cubano sin visado. Esto es lo que tiene que ver esta lista. Antes, en el 2022, estaba en el 79, ahora subió al 80. En vez de bajar, subió al número 80. Y como les dije, siempre les explico cuando hablamos de esta lista, lo hace la consultora Helen and Partners y reveló.
Palmer, familia tuya.
Partners.
Ah, ah.
Partners.
No,
y
que,
asociados.
Yo pensé que tú estabas metiendo.
Haley. Y una asociados.
Cifarra, una cifarra de una prima tuya.
Sí, yo estaba, ¿cómo se dice?
Anunciando
un negocio de una prima. Los cubanos este año necesitan visado para 162 países y tienen libre acceso a 65 destinos. Gran parte de los países para los que no necesitan visado son de África. En Europa figuran Bielorrusia, yo creo que lo quitaron. Si mal no recuerdo, bueno, después voy a mirar bien. Pero bueno, en Europa, Montenegro, Moldavia, Macedonia del Norte y la Federación Rusa. En América Latina, el listado refleja que Cuba cuenta con libre visado para Bolivia y Guyana. Y bueno, Cuba solo es superada por Haití en cuanto a países con pasaportes menos poderosos. Los ciudadanos de la vecina nación del Caribe solo pueden llegar a 49 países sin visado. Pero bueno, ahí está, pasaporte cubano, nuevas medidas, sigue en el lugar 80 a nivel mundial. Y ya ustedes saben, con eso se los digo todo, nivel mundial para acceder a países sin visado. De esto es lo que va esa lista.
Sí. Obviamente, por la edad que nosotros tenemos, ninguno de nosotros, de los que estamos aquí en el estudio ni frente a los micrófonos, tenemos edad para haber vivido lo que voy a decir a continuación, sí para escuchar que antes del 59 mucha gente en Cuba, además mi amigo del alma, el Gordo Morel, decía, tú podías salir de provincia, tomar un autobús, llegar a La Habana, coger el ferry, viajar a los Estados Unidos, y tú podías desayunar en La Habana, almorzar en Miami y volver a comer en Cuba. ¿Por qué? Porque existía la libertad, la entera libertad, y además el peso tenía una equivalencia al dólar de uno por uno, de que podías hacer ese trámite. Tú no necesitabas tanto papeleo ni tanta cosa, que si te iba, que si regresaba, que si tenías familia. No, todo este barullo que han creado los comunistas, y lo digo para las personas jóvenes que nos están escuchando.
Claro.
Nosotros no vivimos eso tampoco, pero lo hemos escuchado. Pregúntenselo a los viejos si no era
verdad.
Cualquier persona humilde, trabajadora, que quería visitar los Estados Unidos, se iba en el ferry. Y si no, se montaba un avión, pero podías ir en el ferry. Podían importar automóviles de los Estados Unidos y traerlos aquí. De hecho, cuando yo llego aquí a municipio cabecera de Miami el siglo pasado, me dice un tío mío, me dice, cuando los carros del año salían y llegaban aquí a Miami, ese mismo carro del año ya estaba chocado en La Habana. O sea, había toda una serie de ventajas y de modernidades,
claro,
que el comunismo tronchó. Y después nos quitó el troncho también.
¿No? Sí, tantas cosas,
sí,
tantas
sí,
cosas.
Nos dieron
quitó
mucho troncho y después nos quitaron el troncho. Así que nos tronchó, nos dieron troncho y después nos quitaron
tantas
el troncho.
Cosas,
Miguel, el troncho es un pescado.
En fin, Miguel, señores, ¿para qué hablar de todo? Pero bueno, ahí tienen las nuevas medidas del pasaporte cubano. Yeah. En fin.
Bueno, pues.
Ustedes saben, ellos esperen, porque siempre sobre esto, bueno, pues después dan sus explicaciones, sus por qué, y todas esas cosas.
Pero... No, se ahorra papel. Si tú tienes que estar mandando a hacer pasaportes nuevos cada 2 años, o renovarlo cada 4, o lo que sea, estás ahorrando papel si dices, no, no, espérate un momentico, ponlo que sea válido sobre 10. ¿Eh?
¿Tú sabes dónde está el tuyo?
Yo ni sé dónde está el mío.
Yo no sé dónde está el mío.
Yo no sé dónde está el mío. Lo que sí descubrí el otro día fue una identificación... Una identificación vieja que tengo de aquí de la Florida y cómo ha cambiado la envoltura. Porque...
¿Cómo has cambiado tú de esa
no,
foto?
No, yo estoy igual.
Ahora.
Bueno, ¿cómo ha cambiado la. El, era nada, una cosita ahí plastificada. O sea, y decía, uno mira ese documento de hace 30 años y mira uno de ahora y tú dices. Entonces podía falsificar cualquier documento. De hecho, cuando yo llegué aquí, había muchachos que querían entrar a discotecas y tomar, y lo más fácil que había era falsificar un documento de identidad, una licencia de conducir, para que te dejaran tomar. Por los menores de edad no los dejan beber. No, ahora no, ahora eso no se puede hacer. Ahora no se puede hacer. Tú tienes que ser, vaya, muy sofisticado. Tú tienes una cantidad de sellos y de contraluces y de cosas que, en fin. Son las 8 y 25 minutos. Son las 8 y 25 minutos de la mañana. A través del cristal estoy viendo a Viñolito, que se levantó temprano para regalarnos de estreno cómo es vivir debajo del agua.
¿Has pensado alguna vez en vivir debajo del agua? Pues si es así, ya te adelantaron en esta idea que puede parecer descabellada, pero no lo es. Te cuento que Joseph Dituri, un investigador estadounidense que también sirvió en la Marina durante 28 años, ha pasado más de 74 días debajo del mar, a 9 metros de profundidad en Cayo Largo, Florida. De esa manera, Dituri acaba de batir el récord de mayor permanencia bajo el agua sin despresurización y aún no tiene planes de parar. Además, aseguró que permanecerá en el Jules Undersea Lodge, una pequeña cápsula situada en las costas de la Florida, al menos 100 días. La curiosidad por descubrir me ha traído hasta aquí, afirmó. Mi objetivo desde el primer día ha sido inspirar a las nuevas generaciones, entrevistar a científicos que estudian la vida submarina y aprender cómo funciona el cuerpo humano en contextos extremos, añadió. El récord anterior de mayor número de días viviendo bajo el agua a presión ambiente lo establecieron dos profesores en el año 2014, en el mismo alojamiento de Cayo Largo. En el denominado proyecto Neptune 100, el profesor de la Universidad del Sur de la Florida estudia cómo reacciona el cuerpo humano expuesto a presión extrema por un largo periodo. Los investigadores están estudiando la salud de este hombre de 55 años, así como los efectos psicológicos de estar aislado y confinado durante tanto tiempo mediante una serie de pruebas médicas. Pero su estancia bajo el agua no le ha impedido seguir con sus obligaciones como profesor. Dituri dicta clases online de ingeniería biomédica desde la cápsula, según informa la Universidad del Sur de la Florida. Para mantenerse ocupado, el profesor se levanta a las 5 de la mañana todos los días para hacer ejercicios. Para alimentarse, come productos ricos en proteína, como huevos y salmón, que puede calentar en el microondas de la estación. Si bien sus días bajo el agua han sido innovadores para la ciencia, Dituri está ansioso por regresar a la superficie. Lo que más extraño de estar en la superficie es el sol, le dijo Dituri a la agencia Prensa Asociada.
8 con 28 minutos de la mañana. Yo espero que tú hayas escuchado eso con atención. Ese profesor se levanta a las 5 de la mañana sin que nadie lo mande a levantarse. Sigue dando clases y todo debajo del agua.
Yo prefiero vivir en el aire.
Bueno, en el aire casi siempre estás en las nubes. Seguimos acá con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostica calor y algunas lluvias en la tarde. La mañana se presenta parcialmente nublada en la región oriental y con poca nubosidad en el resto de la isla. Al finalizar la mañana va a estar parcialmente nublado en todo el territorio cubano. Se nublará hacia el interior y costa norte desde Artemisa hasta Camagüey y en la región oriental con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas. Las lluvias serán más aisladas en el resto de Cuba. Los nublados continuarán en la noche con aisladas lluvias en el centro y oriente del país. En áreas con chubascos y tormentas, la fuerza del viento y la altura de las olas pueden verse incrementadas. Los vientos serán del sur al suroeste de hasta 20 kilómetros por hora. La mar estará tranquila en todos los litorales de Cuba.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacobito.
Siempre tempranito.
Son las 8 y 30 minutos de la mañana. Estamos haciendo Tempranito y de mañana para ustedes. Y por cierto, dije que la, como me dijiste que estaba en el aire, la gente que cumplía años y que no dispararon chícharos, lo dije, que se escondan debajo de la cama, que se escondan del jefe, que no trabajen.
No, pero lo estás diciendo ahora.
Bueno, holgazaneen bastante. Si hoy es 17 y está de cumpleaños, que trabaje el de atrás.
Bueno, y mira, te voy a enseñar después los cake, los dulces que hace Yaimel, para que veas qué maravilla, qué dulces. ¿Sí? Más bonitos, sí. Que se levanta desde bien temprano.
Bueno,
de lo más bonito que están los dulces.
Bueno, es que el...
dice que Yaimel vive debajo del agua.
Es que esa sí es una... No tanto el dulcero como el panadero. El panadero sí tiene que madrugar. Porque si hay algo que en el mundo normal y lógico la gente quiere, es desayunar con pan acabadito de hacer. Pero para que esté acabadito de hacer, alguien se tuvo que levantar primero que tú.
Bueno, quieres festejar tu cumpleaños, necesitas un pastel también. Así que son dos. ¿Quién él? Que si él fue eso, lo que tú estás diciendo.
No, yo no fui dulcero.
Porque
no, yo estoy hecho un dulce, pero
porque
no.
Ahora él dice que es un dulce. Yo sabía que íbamos por ahí, que por ahí iba la cosa. Mira, para qué tú haces eso? Yo sabía que por ahí
dame una mordita.
No,
ahí.
Niño, no, no, por favor, no, eso está vencido.
Te vas a tener que poner insulina.
Ese dulce está vencido o está en un proceso de vencimiento.
Sí, me da una mordita aquí hoy a las 3 de la tarde va a coger diabetes.
No, no, gracias. No quiero.
Señores, cómo cambian los tiempos. Y cambian para bien, y estamos hablando de las cosas que antes no lograban las mujeres y que después lograron a partir de un día. Y da la casualidad de que un día como hoy del año 1970, quien entonces era presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, ascendió por primera vez en la historia del ejército de los Estados Unidos a dos mujeres al rango de general de brigada. Se trataba de Anna May Hayes, y el nombre de la otra es Elizabeth Hoisington, directora del Cuerpo de Mujeres del Ejército. También fue ascendida, primero fue Anna y después Elizabeth, a el rango de general de brigada. Por primera vez en la historia en los Estados Unidos, 1970.
Escribe Miguel y dice que te aclare que no está durmiendo, que él está cocinando, pero que temprano...
¡Que mande foto!
Pero que temprano... No, ese es otro Miguel. ¿Y por qué la gente se levanta tan temprano a cocinar? No entiendo, en fin... 8:30 de la mañana, yo no sé qué hace.
Bueno, también Miguel, el pero yo otro no, Miguel. Yo no entiendo. Menos mal que yo no me llamo Miguel, porque acá, que a mí me manden a cocinar por la mañana temprano a esta hora. No.
Demasiados Miguel.
Miguel, cámbiate el nombre o quítate delante del fogón.
¿Y por qué cocinan tan temprano?
Bueno, porque a lo mejor sí, si Yaimel hace dulces porque él no puede cocinar, a lo mejor está, no sé, cocinando para un restaurante, qué sé yo.
No sé, aprovechando el tiempo, antes que se lleven la corriente, no sé.
Sí,
no sé.
Antes que la mujer le grite. No sé.
Algo es. Bueno,
son las 8:34 minutos de la mañana. Tiempo de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. Las presas políticas cubanas serán amadrinadas por mujeres relevantes de la política y la sociedad de América Latina, de acuerdo a una iniciativa de la Unión de Partidos Latinoamericanos, UPLA. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La Unión de Partidos Latinoamericanos, UPLA, que agrupa a 28 partidos conservadores de 21 países, anunció este martes en Miami una iniciativa para que 137 mujeres de América Latina amadrinen a 137 prisioneras políticas cubanas.
La iniciativa lo que está buscando es darle visibilidad a las 137 mujeres que están presas en forma ilegítima en Cuba, que lo que estamos haciendo es asignar mujeres líderes, que sean diputadas, senadoras, alcaldesas, gobernadoras, miembros del Consejo de la Magistratura, o sea, mujeres con mucha exposición política, mucha exposición pública, para que cada una de ellas sea madrina de una de las presas. Con esto lo que buscamos es que cada caso tenga relevancia en forma individual y que haya 137 mujeres destacadas en América Latina que estén siguiendo semanalmente las novedades de ese caso, manteniéndolo vigente, haciendo las denuncias que correspondan en los organismos internacionales.
Dijo Julián Oviglio, presidente de UPLA.
Respecto al viaje del presidente, todavía no está clara la fecha, pero vamos a hacer seguramente a partir de la semana que viene un pedido formal a través de diputados y senadores de Argentina para que lleven este reclamo en su viaje. Por supuesto, creemos que el presidente no va a hacer absolutamente nada porque es cómplice del régimen cubano.
La primera madrina es Jimena de la Torre, abogada y consejera de la magistratura de Argentina, quien asistió en la sede del presidente histórico cubano en Miami a la presentación del proyecto, durante la cual anunció que será la madrina de Donaida Pérez Paseiro, madre de un joven adolescente.
Eso me conmueve muchísimo, tengo hijos adolescentes, así que tenemos bastante en común.
Pérez Paseiro fue arrestado junto a su esposo y otros activistas en Placetas, Villa Clara, durante las protestas populares del 11 de julio de 2021. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Médicos y periodistas independientes manifiestan su preocupación por las condiciones del sistema de salud pública en Cuba. Tomás Cardoso tiene esta información.
Médicos cubanos alertan que son precarias las condiciones de la salud pública en el país para enfrentar cualquier tipo de brote epidémico. Esto luego del reciente anuncio hecho por especialistas nacionales que en las próximas semanas habrá un ligero incremento de los casos del COVID-19 en la nación. Desde Holguín, el médico Eduardo Cardet afirma que hay un desplome en las condiciones del sistema de salud nacional.
No existen condiciones favorables para enfrentar ningún tipo de epidemia en el cuadro básico de medicamentos, en la disponibilidad de medios diagnósticos en los laboratorios, en este caso de PCR. Las condiciones no pueden ser más difíciles y más desfavorables para el pueblo general.
Y sobre las condiciones higiénicas sanitarias y la labor de las instituciones médicas en la isla, el médico Roberto Serrano, desde Songo La Maya, en Santiago de Cuba, señaló.
Aquí no hay medicamentos, la infraestructura de salud está muy deteriorada, no se está haciendo PCR. La higiene es pésima, Dios quiera que no exista ningún rebrote de COVID porque eso sería catastrófico y está en la ruina total.
Desde la ciudad de Santa Clara, el periodista independiente Guillermo El Sol sobre el tema nos contó.
Salió una nota del Ministerio de Salud Pública donde se alertaba a los hospitales sobre esta variante de Omicron. Hay una cantidad de personas que de niños hasta ancianos con gripe.
En el poblado de Aguada de Pasajeros, Juan Alberto de la Nuez explica que allí hay muchas personas enfermas.
Las personas tienen diarrea, tienen dolores de caimiento y falta de aire. Lo que no están haciendo es el PCR. No hay ningún tipo de medicamento.
Lady Tavares vive en la ciudad de Camagüey y comentó sobre las condiciones higiénicas sanitarias en el sistema escolar y el alto número de personas con síntomas gripales.
En la misma esquina de la escuela, tú sabes que se hace el vertedero ese y sin agua para lavarse las manos. Aquí más nunca se ha hablado de PCR.
En la ciudad de Pinar del Río, Julio César Góngora aportó.
Anda un catarro súper malo, medicamento ninguno, cero. Aquí no hay ni uraína, aquí no hay medicamento ni para los niños.
Y desde la ciudad de Guantánamo, el comunicador independiente Anderlai Guerra Blanco concluyó.
En la zona sur de la ciudad hay un aumento de aguas albañales ligadas con agua potable. No hay medicamento.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pudiera no realizar una visita programada a Australia en un próximo viaje a Asia debido al debate que se desarrolla en Washington sobre el límite de la deuda de Estados Unidos, según anunció la Casa Blanca el martes. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que Biden partiría hacia Japón para la reunión del G7 el miércoles según lo programado, pero que se está reevaluando una escala posterior en Australia. Él dice que están trabajando y pensando en el resto del viaje en este momento. Kirby señaló que Biden se reunirá con el primer ministro australiano Anthony Albanese y con el primer ministro de la India, Narendra Modi, en el G7, de todos modos, durante la estadía. Biden asistirá a una cumbre de 3 días de líderes del G7 a partir del viernes. Luego hará una breve e histórica parada en Papúa Nueva Guinea. Luego viajaría a Australia para una reunión de la agrupación de Japón, Australia, India y Estados Unidos, conocida como los países del Quad. El Departamento del Tesoro ha estimado que Estados Unidos entrará en un impago el 1 de junio si el Congreso no eleva el límite de la deuda. Kirby dijo a la prensa que si el viaje de Biden se trunca, cambia o modifica de alguna manera, se debe ver como que el presidente está poniendo sus prioridades en el orden correcto. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En Ecuador, el presidente Guillermo Lasso disolvió hoy por decreto la Asamblea Nacional, adelantando las elecciones legislativas y presidenciales un día después de presentar su defensa ante la Cámara en un juicio político en su contra. Lasso niega las acusaciones de que se hizo la vista gorda ante una supuesta malversación de fondos relacionada con un contrato en la empresa estatal de transporte de petróleo Flopec, argumentando que su administración hizo cambios rentables al acuerdo que se firmó años antes de que él asumiera el cargo. Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isilda y Jacobino.
Escuchemos ahora la segunda parte de esta conversación con la cantante cubana Daimier Osena. Nos cuenta de su música, nos habla de Cuba y de su último tema, Para Mover los Pies.
Daimier, ¿cómo vives la distancia, la falta del abrazo familiar, de la compañía familiar?
La distancia se sobrelleva como se puede. Mi esposo lleva 4 años sin ver a su mamá, yo llevo 4 años sin ver a mi abuela. Hace un pocos meses logramos reencontrarnos con mis padres y con mis hermanos, pero ha sido un proceso muy doloroso, porque como te dije antes, salimos sin despedirnos, no hubo una planificación para eso. Tú sabes, uno va endureciéndose. Yo siento que me he convertido en estos 4 años de migración en una mujer más fuerte, más tajante también, como que tengo menos violines para la gente.
Sí.
Creo que la emigración endurece mucho y la distancia también ayuda a ese endurecimiento. Pero por ahí vamos.
Y entonces háblanos de tu más reciente tema, Para Mover los Pies.
Pues mira, Puerto Rico llegó de casualidad, una vez más, sin planificar absolutamente nada, tras la pandemia, ese encierro que, dicho sea de paso, en Canadá fue peor, porque se encierra mezclado con frío, con la apatía que se vive en este tipo de países, fue bastante heavy. Yo soy una persona de abrazos, de cariño, de playa, de sol, y entendí lo mucho que me faltaba, a pesar de que vivíamos en una zona en Toronto que se llama la The Beaches, que es literalmente las playas de Toronto, que no son playas, son un lago. Entonces te falta el salitre y te falta todo, pero bueno, dentro de todo aquello es lo que más se parecía a lo que uno conoce. Y sinceramente me invita Eduardo Cabra a hacer una canción aquí en Puerto Rico, que hoy por hoy es parte del disco que lanzaremos este año. Pero yo no vine con ninguna intención de vivir aquí ni nada, yo vine como viajo todo el tiempo a grabar y a trabajar y a colaborar y ya está. Y sucede que cuando llegué a Puerto Rico y descubro la isla de Puerto Rico, porque a nosotros los cubanos nos han prohibido la isla de Puerto Rico, no nos hablan de Puerto Rico, no nos dicen por qué estamos tan conectados. Entonces, yo puedo decir que yo he viajado por más de 25 países y nunca sentí lo que sentí cuando pisé esta tierra. Yo, después de 4 años fuera de Cuba, yo sentí que había regresado a la isla. Fue un golpe muy fuerte, porque Puerto Rico conserva hasta la arquitectura moderna cubana. No solamente vamos a hablar del viejo San Juan y de las cosas que de pronto tú te puedes encontrar hasta en Cartagena o en cualquier ciudad colonial, hispano-colonial, vamos a decirlo así. Estamos hablando de que las casas de los años 50 de Cuba,
O sea, es como que es un golpe demasiado fuerte.
Es muy fuerte.
Tú estás caminando por La Habana.
Sí.
Y de pronto te sientes en Santiago de Cuba y de pronto los gallos en la calle. Es una cosa muy...
Es mucha la cercanía.
La cercanía. Y a mí me hace falta Cuba. Yo lo digo todo el tiempo. Por lo tanto, me falta y lucho contra eso porque yo no he regresado más. Por lo tanto, imagínate, cuando llegué aquí, Pablo, mi esposo, estaba en Canadá. Yo vine solita a grabar y lo llamé y le dije, yo creo que yo no viro. Y mi esposo me decía, tú estás loca. Tú sabes lo que tú estás diciendo. Porque además es que he emigrado a un país que no es Estados Unidos, donde existe una infraestructura para los cubanos, que este paso sea más llevadero. Y existen unos mecanismos políticos para apoyarnos, pues el que ha emigrado a otro país sabe qué cosa es la emigración más cruel, donde no hay una ley que te ampare, nada, y de pronto nosotros estábamos súper avanzados, súper bien en Canadá, y empezar de nuevo. Pablo me decía, no, Daime, eso no va a pasar, y yo le decía, cuando tú pises esta isla, tú me vas a entender y tú me vas a apoyar, y así pasó. Pablo vino haciendo resistencia.
Pero ahí está.
Y cuando llegó aquí, me dijo, no puede ser esto. Sí. ¿Sabes? Y para mover los pies, es una canción. Mis canciones siempre son honestas. Yo no soy de la gente que se sienta a escribir una canción. A mí las canciones me nacen por las experiencias que voy viviendo. Pero esta canción simboliza exacto lo que nosotros sentimos cuando llegamos allí. Ese coro que dice, vámonos para la tierra, linda de morir, que es lo que yo le dije a Pablo, vámonos.
Allá. Y ahí están en Puerto
Rico. Y aquí estamos, uh-huh. De verdad que yo siento que encontramos un pedacito de Cuba fuera de Cuba. Es como si Puerto Rico fuéramos la misma isla y esta no la hubiera cogido el comunismo, es lo que yo siento. Feliz de estar acá, sinceramente.
Sí. Daime, un mensaje para las mujeres, para esas madres cubanas que te están escuchando ahora mismo.
Pues las madres cubanas son mi mayor inspiración. Yo crecí en una casa de mujeres, en una casa de 14 personas, muy pequeñita, 2 cuartos y 1 baño. Y siempre lo digo con orgullo, porque a pesar de que nos apiñamos en un espacio demasiado pequeño para tanta gente, crecí viendo mujeres luchar mucho. Y convertí 4 huevos en la cena de 14 personas. Son mi gran inspiración y cada vez que me veo en una situación difícil, pienso en ese background. Si tú sobreviviste a todo esto, pues tú puedes echar para adelante. Así es que mujeres cubanas, sigan guerreando y no se callen. Suelten todo ese dolor que tienen, exprésenlo fuera de las puertas de su casa. Porque uno, eso libera mucho. Y dos, porque ustedes son el holcón de la casa. Ustedes son el alma mater. Por encima de cualquier universidad del mundo, ustedes son la educación principal de las generaciones futuras cubanas. Así es que yo confío y deposito mis esperanzas en ustedes.
Daime, muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo, éxito en tus planes futuros, que la vida te sonríe, te vaya bonito en Puerto Rico y que lo disfruten muchísimo. Gracias, Daime.
Gracias. Denle play a la canción, escúchenla, gócenla, bailenla.
Para mover los pies.
A la gente que está por ahí y que se le ha olvidado un par de cosas de Cuba, que de pronto yo he estado mucho en Miami y no las he encontrado, ¿no? Y siento que Miami es la ciudad que mejor nos representa. Pero hay cosas que se encuentran mejor aquí en Puerto Rico que lo vivo en Miami. Así que si quieren darse como un saltico de vuelta a la isla, pues vengan para acá y dense un soplo.
Gracias por todo. Moveremos los pies. Gracias por tu música.
Muchas gracias.
Gracias, mi vida. Abrazo.
Vámonos para la tierra linda de Boriquén. Vámonos para la tierra linda de Boriquén. Donde nació la plena, tráiganse para el bembé. Barriles para la bomba y para mover los pies. Vámonos para la tierra linda de Boriquén. Vámonos para la tierra linda de Boriquén. Donde nació la plena, tráiganse para el bembé. Barriles para la bomba y para mover los pies. Yo soy de una isla hermana, tierra de arena y sal. Mi canto es como un lamento, no puedo regresar. Pero el sol del Caribe sé que me va a sanar. El amor de Boriquén sé que
pies. Mi pueblo está sometido, temen al dictador, mueren cruzando el río, huyen de la opresión. El vivir en exilio rompe mi corazón, encontrar a Borinquen pues a mi salvación. Vámonos pa' la tierra linda de Borinquen, vámonos pa' la tierra linda de Borinquen, donde nació la plena, tráiganse pa'l bebé, barriles para la bomba y para mover los pies. Tiene la bendición, valientes como el pitirre, luchan por su nación. Resistencia y orgullo es la definición. Pa' mi alma cubana son una inspiración. Tú ves,
...8.52 minutos de la mañana... y es tiempo de deportes con Chambi. Buenos días, Chambi.
Muy buenos días, Alfredo. Buenos días, Silda. Muy buenos días, Teudy. Y muy buenos días, Jaime. Alfredo, espero que tu mamá pues continúe mejor.
Gracias, Chambi.
Bueno, pues esta noche abre los playoffs, la temporada de los playoffs grandes. La conferencia continúa y los Miami Heat pues tienen que ir a Boston, que no entiendo por qué Boston es favorito, obviamente, porque tiene mejor marca, van a tener de los 7 juegos, 4 van a ser en casa, todo eso lo comprendo, pero la serie este año terminó en 3-2, 2-2. Estos son dos equipos que juegan extremadamente parejos. Cada uno ganó en su casa. Efectivamente, Boston tiene la ventaja en casa ya de los 4 juegos, pero únicamente que los expertos le estén dando muchísimo mérito al hecho de que Tyler Hero no va a estar jugando. Pero eso no significa nada. Entonces sabemos que Butler dijo que no, que ellos uno de los 2 juegos lo van a ganar y que probablemente sea el primero. O sea, esto es darle alcohol echarle alcohol al fuego de Boston. Pero de cualquier manera, yo creo que Miami y Boston va a ser una serie espectacular. Creo que son dos equipos que llegan ahí extremadamente calientes, que es lo que se necesita cuando tú estás en el final de la postemporada. En el otro lado vimos a Denver, que no apabulló porque terminó 132-126 el partido y le ganaron el primero a los Lakers. Pero estuvieron todo el juego ganando por 14, por 15. Y la actuación de Nikola Jokic, estos son números que no se veían desde los tiempos coloniales, como se dicen. Nikola tuvo 34 puntos, 21 rebotes, 14 asistencias y anotó con un 70% de puntería. O sea,
altísimo, ¿sí?
Algo fuera de lo normal. Inclusive el equipo de los Lakers obtuvo 40 puntos de Davis, que todo el mundo dice, bueno, si Davis le gana en la batalla a Nicola, ganan. Pues no, aquí vimos que no pudieron. Y eso que LeBron James también anotó 26 puntos. Así que la serie esta va a estar bastante, pero bastante, bastante, bastante difícil, en mi opinión, para los Lakers. Creo que esto termina en, esto va a los 7 partidos. Que vale, o sea, si algo al fanático le gusta es que las series estas duren, pero duren bastantes. Y venimos entonces ahora al béisbol de aquí, de local, y los Miami Marlins sacaron una de la manga. O sea, eso, estaban ganando 2-1, y en el octavo innings el equipo de Washington, un equipo que sin duda es inferior a ellos, les anotó 3 carreras. Y con 2 outs, el equipo local, los Peces, anotaron 3 carreras. Empataron el partido, entonces vino, perdón, se pusieron 3 por una carrera, y vino Jorge Soler y dio un jonrón con una persona en base, y así gana y los deja en el campo. Soler está teniendo una temporada buenísima. Recordemos que Soler no se le está pidiendo aquí que venga a batear 300 ni 320. Aquí lo que se le está pidiendo es que venga a dar 35 jonrones e impulse 80 carreras, y lo está haciendo sin ninguna duda.
Por eso Yogi Berra decía, el juego no se acaba hasta que se acaba.
Exactamente. Lo han tratado de, o sea, el juego, están tratando a través del reloj de controlarlo, pero no puedes, porque este es un juego que no, este es un deporte en que no se juega con tiempo. Ahora sí, ahora los pitchers, y yo creo que está bien que no lo hagan tomar tanto tiempo, porque pierden mucho, se pierde mucho, pero sí, todo hasta el final tú tienes que batallar, y esto fue lo que hizo el equipo de los Marlins, y se llevó el juego. Texas, una serie interesantísima, la serie de Texas y Atlanta, que en mi opinión dos equipazos, y ahí el primero lo ganó Atlanta, pero ayer Texas lo ganó, y uno de los que se dio banquete en ese partido, pues fue uno, Adolis García, que no solamente estaba de líder en carreras impulsadas, pero que anoche anoche impulsa 2 más con un jonrón. Se fue de 3-1, batea 2.52, pero está teniendo también una temporada de ensueños. Cuando regrese, voy a hablarte del pelotero que más caliente está en las grandes ligas. Y resulta ser que es un muchacho de sangre cubana. Así que me voy. Pues regreso en tu rato.
Gracias, Chambi.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Quiero ir a Bayamo de noche, a pasear por el parque en un coche.
9:00 de la mañana, se acaba de sintonizar ahora Radio Martí. Se ha perdido una hora de programa, pero nos queda otra. Este Tempranito y de mañana tienen la producción a Jaime Almiral, en los controles a Teudy Giró, en la sala de redacción está Ariane González, está Elena Rodríguez, Tomás Cardoso, Vidal Pacheco y Jorge Jauregui. Frente a los micrófonos, Exil Arjona, Alfredo Jacobino y usted, el oyente, que por supuesto es la pieza clave de este programa. Puede ser la pieza clave, puede ser la pieza violín, maraca, tambor, guitarra, piano de cola, con barba, sin barba,
pero es
lo
una
que quiera.
Pero es una parte importante.
Una parte importante.
La principal de esto que hacemos para acá todas las mañanas, desde bien temprano a las 8 de la mañana. Qué bueno, nos escriben y nos escriben muchísimo. Dice Marioli que está cocinando. Yo no sé qué pasa por ahí, pero bueno, están cocinando desde temprano. Está por ahí Fernán y dice Fernán, y oye esto, qué lindo, que su abuelo vive en Nebraska. O está en Nebraska y desde allá nos escucha todos los días, que no puede escribir por su edad, pero que nos mandaba un saludo enorme.
Así pues que nos diga cómo se llama el abuelo de Nebraska y que tenga cuidado Fernán, que tenga cuidado Fernán con el abuelo porque puede llegar a ser actor. Recuerden que Marlon Brando era de Omaha, Nebraska y Henry Fonda también era de Nebraska. Así que cuidado con el abuelo, no sorprenda y llegue a Hollywood, ¿eh?
¿Quién sabe?
Fernán, ojo con el abuelo.
La esperanza es lo último que se
pierde. ¡Ah, güey! Un abrazo para ti.
qué bueno que nos escuchan. Y Mario, que nos escucha también desde Cuba, nos está mandando saludos. Así que gracias a ustedes. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com.
Señores, un día como hoy del año 1902, Alfonso XIII de España alcanzó la mayoría de edad, juró la Constitución, inició el reinado y le dijo a la madre, psst, está bueno ya que aquí que manda soy yo. ¿Tú sabes lo que es que tú llegues a la mayoría de edad o que tú, así te pares en el balcón de palacio, tú hagas así, mires en lontananza y te digas, todo eso que está ahí es mío y toda esa gente me tiene que hacer caso? Alfonso X tres palitos, Alfonso XIII.
Solo al... solo ya, ese.
Me están tentando.
No, sigue ahí, sigue.
Cometa un desliz.
No.
Vámonos rápidamente a las noticias. Firme. Uh-huh. Vamos rápidamente a las noticias. Son las 9:03 de la mañana. Bienvenida nuevamente, Ariane González.
Gracias, Alfredo. Las presas políticas cubanas serán amadrinadas por mujeres relevantes de la política y la sociedad de América Latina, de acuerdo a una iniciativa de la Unión de Partidos Latinoamericanos, UPLA. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La Unión de Partidos Latinoamericanos, UPLA, que agrupa a 28 partidos conservadores de 21 países, anunció este martes en Miami una iniciativa para que 137 mujeres de América Latina amadrinen a 137 prisioneras políticas cubanas.
La iniciativa lo que está buscando es darle visibilidad a las 137 mujeres que están presas en forma ilegítima en Cuba, que lo que estamos haciendo es asignar mujeres líderes, que sean diputadas, senadoras, alcaldesas, gobernadoras, miembros del Consejo de la Magistratura, o sea, mujeres con mucha exposición política, mucha exposición pública, para que cada una de ellas sea madrina de una de las presas. Con esto lo que buscamos es que cada caso tenga relevancia en forma individual y que haya 137 mujeres destacadas en América Latina que estén siguiendo semanalmente las novedades de ese caso, manteniéndolo vigente, haciendo las denuncias que correspondan en los organismos internacionales.
Dijo Julián Oviglio, presidente de UPLA.
Respecto al viaje del presidente, todavía no está clara la fecha, pero vamos a hacer seguramente a partir de la semana que viene un pedido formal a través de diputados y senadores de Argentina para que lleven este reclamo en su viaje. Por supuesto, creemos que el presidente no va a hacer absolutamente nada porque es cómplice del régimen cubano.
La primera madrina es Jimena de la Torre, abogada y consejera de la magistratura de Argentina, quien asistió en la sede del Presidio Histórico Cubano en Miami a la presentación del proyecto, durante la cual anunció que será la madrina de Donaida Pérez Paseiro, madre de un joven adolescente.
Eso me conmueve muchísimo. Tengo hijos adolescentes, así que tenemos bastante en común.
Pérez Paseiro fue arrestado junto a su esposo y otros activistas en Placetas, Villa Clara, durante las protestas populares del 11 de julio de 2021. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Poca agua y de pésima calidad hay en hogares de Santiago de Cuba, mientras las autoridades reconocen una disminución en el volumen de los embalses y roturas en el sistema. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Autoridades de la provincia Santiago de Cuba informan sobre la situación en los embalses de agua, los que, según el anuncio, están a un 23.4% de cobertura, afectados por las bajas precipitaciones en los últimos meses. En reunión con autoridades de la isla, Gerardo Ginarte, titular de recursos hidráulicos en la provincia, señaló severas dificultades con la distribución de agua potable en municipios como Songo La Maya. Precisamente desde allí, Yadira Serrano dijo a Radio Martí que después de casi 15 días el agua regresó a los hogares el pasado viernes, pero solo durante ese día.
No bombearon ese día y ya no han bombeado más. Fue hace alrededor de 15, 20 días. No llegaba una gota de agua para acá, para mi zona. Aquí mismo en La Mayra hay barriadas que pasan 3 meses sin recibir una gota de agua.
Serrano nos dijo que se siente preocupada por la calidad del agua que llegó a su vivienda.
El agua es literalmente fango, un agua que para nada es potable y es el agua para todo, para tomar, para bañarse, para cocinar.
Una de las opciones, alistarse para esperar un servicio de camiones pipas enviadas por el gobierno, según Serrano.
Súper complicado conseguirla porque ponían en una lista y al final de cuentas era más lo que se demoraba que viniera la pipa a lo que venía, ¿no?
La otra variante, comprar pipas particulares a altos precios, con agua de dudosa procedencia.
De pésima calidad, de pésima, porque ellos la buscan donde un río, una presa, algo así, donde se bañan animales y demás. De ahí mismo la toman y esa es la que echan allí para que entonces uno cocine y demás.
El titular de recursos hidráulicos en Santiago de Cuba comentó que el problema impacta además a zonas de la capital provincial como el reparto Altamira, también a los municipios Palma Soriano y Contramaestre, debido a reiteradas roturas en la conductora y equipos de bombeo, donde, según indicó, próximamente se pondrá nueva tecnología en marcha. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El gobierno del presidente Joe Biden condenó enérgicamente el arresto de Robert Shonov, un ex empleado de la misión de Estados Unidos en Rusia. Los detalles los tiene Michelle Sae.
El vocero del Departamento de Estado, Vedant Patel, calificó de totalmente infundadas las acusaciones contra Robert Shonov, un ciudadano ruso ex empleado de la misión de Estados Unidos en Rusia.
We strongly condemn the reports of the arrest.
Él dice que el papel de Shonov se centraba en gran medida en apoyar las operaciones de prensa y asuntos públicos. Dice que las acusaciones carecen por completo de mérito. Patel explicó que Shonov es un ciudadano ruso que fue empleado del Consulado General de Estados Unidos en Vladivostok durante más de 25 años. Tras la orden del gobierno ruso en el 2021 que obligaba a despedir a todo el personal local empleado en la misión de Estados Unidos en Rusia, Shonov pasó a trabajar a una empresa contratada para prestar servicios a la Embajada de Estados Unidos en Moscú, en estricto cumplimiento de las leyes y reglamentos de Rusia. En un comunicado, el Departamento de Estado explicó que, como cualquier misión diplomática en el mundo, la Embajada de Estados Unidos contrata servicios locales para operar su misión diplomática. añadiendo que la única función de Shonov en el momento de su arresto era compilar resúmenes de artículos de prensa de fuentes de medios rusos disponibles públicamente, y que el hecho de que sea objeto del Estatuto de Cooperación Confidencial pone de manifiesto el uso flagrante por parte de la Federación Rusa de leyes cada vez más represivas contra sus propios ciudadanos. La agencia rusa TASS citó el lunes a una fuente de la Agencia de Aplicación de la Ley en Rusia, diciendo que después de un interrogatorio, Shonov fue acusado de cometer el delito de cooperación confidencial con un Estado extranjero, organización internacional o extranjera, punible con hasta 8 años de cárcel. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, se refirió a la posibilidad de los yuanes, la moneda china, para ser utilizada en la economía boliviana ante la iliquidez del dólar. Fabiola Chambi tiene el reporte desde la Nación Andina.
Incluir yuanes en la economía boliviana es una alternativa que plantea el gobierno de presidente Luis Arce para hacer negocios ante la iliquidez del dólar. Y el anuncio sorprendió a los bolivianos, generando desconcierto y muchas más preguntas, sobre todo respecto al reconocimiento y confianza en la divisa china, según dijo a La Voz de América el consultor financiero Jaime Dunn.
Una cosa es la relación comercial entre los países y otra cosa son las transacciones. Yuan chino podrá manejarse a ciertos niveles, pero la actividad diaria se va a manejar entre dólares en la moneda nacional, pero difícilmente va a suceder que sea reemplazado por el yuan.
Productos como el petróleo, la soya y el oro se cotizan en la divisa estadounidense y las exportaciones bolivianas se pagan en esa moneda. Entre el 85 y el 90% del comercio internacional se dinamiza con dólares. Sin embargo, el presidente Luis Arce, en su informe de media gestión, justificó, asegurando que otros países están considerando también esta alternativa.
Argentina, Brasil, países árabes y otros ya están acordando con China, principal proveedor de manufacturas en el mundo, transar en yuanes chinos antes que en dólares estadounidenses, lo que es un reconocimiento objetivo de los cambios geopolíticos que estamos experimentando.
Por otro lado, el presidente de los empresarios del departamento de Santa Cruz, Oscar Justiniano, anunció luego de una reunión con el embajador de China en Bolivia, Juan Yashong, que se estaría avanzando en coordinación con el gobierno central en la creación de un banco chino en Bolivia para impulsar el comercio exterior. Al respecto, el analista Jaime Dunn explicó a La Voz de América qué implicaciones tendría el funcionamiento de esta entidad financiera en el país.
Habría que ver cómo todavía se desarrolla, no solamente de facilitar la transacción en cierta moneda, sino también tiene que dar, obviamente, crédito, no tiene que ser una simple casa de cambios, pero principalmente deben de recibir también depósitos. Entonces, no queda claro el comportamiento, el rol, la función específica.
Desde hace meses, Bolivia atraviesa una situación de incertidumbre respecto a la escasez de dólares. Hace días, el presidente Arce promulgó la ley del oro, que según el oficialismo, está destinada al fortalecimiento de las reservas internacionales. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isidra y Jacobino.
9:13 minutos de la mañana. Muchas gracias a Dionisio González por este segmento informativo. Para los venezolanos que nos escuchan, que siempre hay, y para los amantes de la poesía, que también los hay, hoy 17 de mayo nació en Caracas, Venezuela, en un año un poco lejano como el 1920, este señor periodista, poeta y humorista también venezolano, Aquiles Nasoa. Vamos a escuchar de su obra Murmuraciones de Sobremesa, con música de nuestro productor Jaime Almiral.
Murmuraciones de Sobremesa con Jacques Prévert. En estos tiempos no se puede creer en milagros. Hoy al cortar el pan salió volando un pollo. Luego supimos que era una broma del panadero. Ya decía yo. En estos tiempos no se puede creer en el amor. Anoche nuestro hijo mayor se tragó a su novia mientras le daba un beso. Luego se disculpó diciendo que había sido sin querer. Ya decía yo. En estos tiempos no se puede creer en lo que pintan los pintores. Picasso acaba de pintar un caballo comiéndose el corazón de una muchacha, pero el cuadro se titulaba Muchacha comiéndose el corazón de un caballo, ya decía yo.
Bueno, ahí escuchábamos Murmuraciones de Sobremesa. Cometí el error de informar que la música era de nuestro productor Jaime Almiral. Él no la hizo, él la buscó. Yo pensé que te habías sentado al piano y habías tocado todos los instrumentos, eso que estaba ahí. No me informes mal, porque después los oyentes, pues, piensan... era guitarra, no era piano.
Qué cosa. Ya no hables más. Mira, ya no hables más. Tira la musiquita que viene ahora, Teudi.
No.
Lo que viene ahora.
Pusimos a Aquiles Novoa porque, Teudi, hay unas cosas.
Nasoa. Ya te dije que no hables más.
Sí, es importante porque en realidad Teudi, su segundo nombre es Aquiles. Él se llama Teudi Aquiles Giró Traigo. Y en un momento de su vida, él usaba su segundo nombre y su segundo apellido y se presentaba como Aquiles Traigo. La gente pensaba que traía algo y no traía nada. Entonces,
él ensayó ese chiste.
Teudi Giró. Ay. Y ya no Aquiles Traigo.
Wow.
Porque claro, venía con la
mano
vacía.
Ya, Alfredo, ya.
Oye, esto es hasta las 10, vieja.
Pero ahí está alguien esperando.
Bueno, que espere un poquito.
No. Ajá.
Es verdad. Son las 9 y 15 de la mañana. Nos vamos ahora con nuestro colega y amigo Tomás Cardoso.
Buenos días, Alfredo. Buenos y mi días. Querida Isilda, ¿cómo
andan
ustedes?
Buenos días, aquí estoy lidiando con Alfredo como todas las mañanas.
Bueno, como todos los días, les traigo algunas notas interesantes que quiero compartir con la audiencia de ustedes en tempranito. Ya hay oficialmente encauzamiento penal, hemos tenido acceso a ellos, sobre los 5 jóvenes que permanecen en el centro de operaciones de Guantánamo y quienes serán juzgados por el delito de desórdenes públicos, por aquí viene el agravante, desórdenes públicos contra la seguridad del Estado. Esto es importantísimo lo que le estoy diciendo, porque no es lo mismo desórdenes públicos en una borrachera o una bronca que contra la seguridad del Estado. ¿Por qué? Porque según expresa la propia Constitución cubana aprobada a regañadientes por los castristas en el 2019, el artículo 5 de la Constitución tiene severas condenas para este tipo de delito que implica la seguridad del Estado. Recuerden que la Constitución cubana expresa que es el Partido Comunista el órgano único, gestor y supremo de los destinos de los cubanos. Así que son malas noticias. Esto nos lo informó Victoria Martínez Valdivia, la madre de Luis Miguel Alarcón Martínez y Felipe Octavio Correa Martínez, que los logró visitar este lunes ahí en el Centro de Operaciones de Guantánamo, donde el instructor le entregó el expediente por los cuales serán procesados. Se había dicho previamente que serían juzgados esta semana. No es exactamente así. Van a ser enviados a prisión cerrada en espera del juicio. O sea que estos muchachos, ese delito de... Sí. Ese delito de desórdenes públicos por la seguridad del Estado implica causas de 1 hasta 10 años. Son malas noticias, mientras que el delito público normal que no implica la seguridad del Estado va desde una multa hasta 6 meses. O sea que hay una implicación aquí claramente que quieren ser ejemplarizantes con estos muchachos. Ese es por un caso. Hoy también dio a conocer el diario El Guerrillero y vamos a estar profundizando sobre esto. Después de la promesa de construirle casa a todos los damnificados del huracán, cuando se cumplen 8 meses del paso de Ian, ha reconocido el periódico El Guerrillero, el órgano oficial del Partido Comunista en Pinar del Río, que solamente el 2% de las 1.425 viviendas que fueron derribadas en el municipio de San Juan de Martínez se han reparado. Así que quiere decir que hay más de 1.000 casas que habitualmente los cubanos viven 4, 5, 6 personas. Estamos hablando de que hay miles de personas todavía que están sin hogares en San Juan de Martínez 8 meses tras el paso del meteoro. Y cierro con una efeméride que te va a interesar mucho, Alfredo, y también a Exilda. Hoy, día 17 de mayo, se conmemora la ley de la reforma agraria, la primera firmada por Fidel Castro, en un día como hoy, pues en el año 1960. Dice así Granman el día de hoy: el día en que la patria en la patria, perdón, recobró la tierra perdida. En efecto, quien la recobró fue el Estado cubano, que 63 años después tiene en su poder el 72% de todas las tierras del país y en condiciones ociosas. Sin embargo, este artículo dice que esa ley permitió a los campesinos ser nuevamente dueños del bien más preciado de los padres, la tierra. Miente nuevamente Granma.
Otra vez.
Otra vez.
Buen día. Gracias, Tomás. Seguimos para disfrute de los amantes de la poesía. Un día como hoy, 17 de mayo, pero del año 2009, falleció Mario Benedetti. Este escritor uruguayo, integrante de la generación del 45, mucho ha escrito sobre poesía y otras canciones, en fin. La larga lista de reconocimientos que tiene Mario Benedetti es enorme. Recuerdo haber visto en un momento determinado en persona a ese grande de Juan Manuel Serrat interpretando canciones de Mario Benedetti. Aquel disco que sacó El Sur también existe. Poesía, novela, cuento, todo tiene Mario Benedetti. Vamos a escuchar Es tan poco en su propia voz.
Lo que conoces es tan poco lo que conoces de mí. Lo que conoces son mis nubes, son mis silencios, son mis gestos. Lo que conoces es la tristeza de mi casa vista de afuera. Son los postigos de mi tristeza, el llamador de mi tristeza. Pero no sabes nada. A lo sumo piensas a veces que es tan poco lo que conozco de ti. Lo que conozco, o sea tus nubes, o tus silencios, o tus gestos. Lo que conozco es la tristeza de tu casa vista de afuera. Son los postigos de tu tristeza, el llamador de tu tristeza. Pero no llamas, pero no llamo.
Bueno, pues ahí tenemos al gran Mario Benedetti. Imagínense ustedes, yo creo que un poeta cuando le escribe algo a una dama, y aquí tengo una cerca y no creo que me vaya a desmentir, algo tan bonito, la derrumba, la deja sin armas, sin coraza, la abre y la deja pecho descubierto. ¿No es así?
Sí, derrumbada estoy. En vez de acalorada estoy, derrumbada estoy.
Espérate, que me estaba...
Derrumbada estoy. Sigue con lo que...
Estaba...
Sigue.
Me voy a tener que quitar los audífonos porque me están soplando
yo te lo aconsejo, yo te lo aconsejo.
¿Cómo te has quedado tú cuando te han dedicado una poesía?
Enamorada.
¿Eh?
Enamorada.
Entonces los poetas tienen una ventaja sobre el resto de los demás hombres que no son poetas, que somos otra cosa, no somos poetas.
Sí, Alfredo, todo lo que tú digas. Todo lo que tú digas estoy de acuerdo contigo.
Te has dejado consentir por una poesía, te has dejado arropar por una poesía y desarropar también por una poesía.
Bueno, ¿qué? Sí.
Cuenta, vieja,
no,
cuenta.
No, Alfredo, ¿cuántos minutos le quedan?
No, todavía.
Vamos, presenta lo que viene ahora, vamos.
Qué atravesada tú eres, vieja. Bueno, un día como hoy, 17 de mayo, pero del año 2012, murió esta grande de la música estadounidense, la reina de la música disco, Donna Summer. Tenemos preparado un VIP en la voz de nuestro amigo Víctor Suave.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Víctor Suave, resaltando hoy al artista que lleva el título de reina del disco. Ella es, sin dudas, una diva de divas, Donna Summer. La reina del disco, Donna Summer, cuyo primer hit, The Hostage, fue en Europa, obtuvo su primer éxito en el continente americano con el tema Love to Love You Baby, la misma que en su tiempo, por sus gemidos eróticos, fue una de las canciones más escandalosas de la era del poliéster y los zapatos de plataforma. El verdadero nombre de Donna Summer era la Donna Adrienne Gaines. Nació el 31 de diciembre de 1948 en Boston y falleció tras padecer un cáncer de pulmón el 17 de mayo del 2012 en Englewood, Florida. Creció escuchando música gospel y fue solista del coro de su iglesia a los 10 años. Nunca hubo dudas de que sería cantante. Siempre lo supo. Donna Summer alcanzó prominencia cuando la música disco empezaba a florecer y llegó a definir la era con una serie de éxitos. La música disco fue ampliamente definida tanto por su voz sensual y seductora como por su incesante ritmo. En una entrevista con The Associated Press en 1989, Donna Summer dijo que en su barrio le daban crédito o dinero prestado para que lo devolviera cuando fuera famosa. Así la veían los que la oían cantar, como una estrella, y no se equivocaron. Aunque nunca estuvo cómoda con la etiqueta de reina del disco, no era una exageración. Sus canciones se convirtieron en la banda sonora de la era del disco de los años 70. Donna Summer fue una artista diversa que ganó premios Grammy en diferentes categorías: dance, R&B y música inspiradora, entre otros grandes reconocimientos a nivel internacional. Donna Summer fue una de las cantautoras que cautivó la década de los 70 con enorme fervor y con mucho más éxito que cualquier otro artista, con excepción de los Bee Gees. Un dato curioso, una de sus conocidas melodías, Dim the Lights, fue escrita para Rod Stewart, pero nunca terminó entregándosela. Donna Summer no solo tuvo a principio de su carrera como productor musical al compositor italiano Giorgio Moroder, el hombre que invocó con un gran uso de sintetizadores en la década de los 70, sino que también grabó a dúo con diferentes artistas de gran renombre, entre ellos un exitazo disco junto a Barbara Streisand titulado No More Tears, Enough is Enough. Aparte de que Donna Summer también fue una pintora cuyas obras se vendieron por miles y miles de dólares, fue dotada con una poderosa voz mezzosoprano que la ayudó a vender más de 100 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndola en uno de los músicos con mayores ventas de todos los tiempos. A diferencia de otras estrellas que se marchitaron al menguar la popularidad del género disco, Donna Summer fue capaz de ir más allá reinventándose con un sonido pop rock. Se apuntó uno de los éxitos más grandes de los 80 con She Works Hard for the Money, que se convirtió en otro himno, esta vez por los derechos de las mujeres. Donna Summer, por tu innegable influencia en la música y por marcar a toda una generación, especialmente en los años 70, también tienes el suficiente mérito de estar en esta zona exclusiva del VIP.
Con 27 minutos de la mañana y ella espectacular, ¿verdad?
Tremenda voz.
Por favor. Bueno, seguimos ahora con el estado del tiempo para Cuba. Se pronostica calor y algunas lluvias en la tarde. ¿Estás escuchando? ¿Y estás atendiendo?
Sí, me estoy acordando un pitusa de Donna Summer que tenía puesto.
Por favor, por favor. La mañana se presenta parcialmente nublada en la región oriental y con poca nubosidad en el resto de la isla. Al finalizar la mañana va a estar parcialmente nublado en todo el territorio cubano. Se nublará hacia el interior y la costa norte desde Artemisa hasta Camagüey y en la región oriental con algunos chubascos, lluvias y tormentas. Las lluvias serán más aisladas en el resto de Cuba. Los nublados continuarán en la noche con aisladas lluvias en el centro y oriente del país. En áreas con chubascos y tormentas, la fuerza del viento y la altura de las olas pueden verse incrementadas. Los vientos van a ser del sur al suroeste de hasta 20 kilómetros por hora. La mar estará tranquila en todos los litorales de Cuba.
¿Nunca te pusiste un pituzado en la sombra? Que tenía una costurita así atrás en el bolsillo.
Terminé con el estado del tiempo para Cuba.
Chica, pero ¿dónde?
Terminé.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No se pierdan este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Azulejos de Toronto.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Igelía.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles 7 p.m. Yankees versus Azulejos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 7 de la noche, y los sábados y domingos a las 2 de la tarde por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exida y Jacobo.
Siempre tempranito.
9:31 de la mañana. Gracias por la sintonía y la mala idea de algunos.
Tengo una pregunta. ¿Por qué Jacobo siempre llega en la última media hora y durante todo el programa tengo que estar sentada con Jacomino? ¿Dónde está Jacobo? ¿Eh? Anuncian a Jacobo, pero nunca llega.
Así es, así es. Así están los cambios de identidad, pero nada más que cobro uno solo, ¿sabes?
Sí, yo sé. Señores, muchísimas gracias por la sintonía, por estar ahí. Oye, hoy han escrito tantas personas. Bueno, qué alegría, qué bueno, nos da, qué bueno. Eso.
Para el abuelo de Nebraska, se me olvidó hace unos momentos, cuando le estaba hablando de los actores que nacieron en Nebraska, para muchos el mejor bailarín que dio Hollywood, Fred Astaire, también es de Nebraska. Montgomery Clift, ese grandísimo actor, es de Nebraska. James Coburn también es de Nebraska. Si vieron la serie Lost, Jorge García, el actor de origen chileno, el gordo, también es de Nebraska. Y el cómico Harold Lloyd, de las gafas de Carey, el hombre de las gafas de Carey, también es de Nebraska. Así que fíjense ustedes cuánta gente famosa nació allá. Estoy mencionando actores, también hay otras personalidades de Nebraska. Así que un abrazo para el abuelo de Nebraska que nos escucha. Son las 9:32 de la mañana. Nos vamos a un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, con sede en Buenos Aires, nominó a la dama de blanco y prisionera política Sayli Navarro al Premio Internacional al Coraje y la Responsabilidad que promueve la organización checa Forum 2000, fundada por Václav Havel. Yolanda Huerga amplía.
La prisionera política Sayli Navarro Álvarez está entre los nominados al Premio Internacional al Coraje y la Responsabilidad que otorga la Fundación Checa Forum 2000.
Como todos los años, Forum 2000 de República Checa, una organización fundada por el expresidente y activista por la democracia Václav Havel, tiene el Premio al Coraje y la Responsabilidad que todos los años entrega en su congreso anual que se realiza en Praga.
Explicó Hernán Alberro, colaborador asociado de Forum 2000.
En este caso, y como todos los años, han sido muchos los nominados de diferentes partes del mundo, sobre todo de países que se encuentran en situación de restricciones a la libertad de sus ciudadanos, como puede ser el caso de Cuba, el caso de Nicaragua, de Venezuela, de China, de Bielorrusia, de Turquía. Y como anteriormente se ha reconocido con este premio a activistas de Cuba, Venezuela y otros países de la región.
Zaylí Navarro, miembro de las Damas de Blanco, fue condenada a 8 años de privación de libertad por atentado, desorden público y desacato tras las protestas del 11 de julio en su municipio Colón, de Matanzas.
Es un gran honor que una hermana de nosotros, Dama de Blanco, Zaylí Navarro, esté nominada para este prestigioso galardón.
Aplaudió Asunción Carrillo, una de las fundadoras de las Damas de Blanco.
Un reconocimiento a todas las mujeres que están también cumpliendo una injusta condena, a todas las opositoras.
La joven integra además el Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, que encabeza a su padre, el también preso político Félix Navarro, sentenciado a 9 años de prisión en relación con las manifestaciones populares del verano de 2021. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Yandy Núñez Martínez se convirtió el miércoles en el primer cubano en ascender al monte Everest en la cordillera del Himalaya y dedicó a su abuela, a Cuba y a todos sus compatriotas la proeza de escalar la cima del mundo. Me fui de Cuba y conquisté el mundo. Viva Cuba Libre, escribió en Facebook el alpinista de 33 años después de ascender a 8,846,86 metros de altura. Nacido en la localidad de Calabazar y emigrado desde 2015 a Islandia, Núñez Martínez también ha escalado otras cumbres legendarias como el monte Elbrus, el pico más elevado de Rusia y Europa. El cubano también escaló la montaña Aconcagua en Argentina, que es considerada la más elevada del mundo fuera del sistema de los Himalayas asiáticos. En sus ascensos siempre lleva las banderas de Cuba e Islandia, país donde trabaja como guía de turismo a los glaciares de la isla. Y las organizaciones Patria de Martí y Alianza Democrática celebrarán en Miami un simposio titulado Relaciones Cuba-Estados Unidos, buenas o malas para Cuba. En el evento participarán como panelistas Gustavo León, historiador, autor y médico, Fran Rodríguez, economista, editor y comentarista, y Alberto Luzarraga, abogado, autor y asesor de la banca internacional. Julio Chile, moderador del evento, así lo dijo a Radio Martí.
Vamos a celebrar un simposio, Relaciones Cuba-Estados Unidos, buenas o malas para Cuba. Se llevará a cabo en la víspera del 128 aniversario de la partida del maestro, 2 días antes del 121 aniversario de la instauración de la República. Y el objetivo del evento es examinar, tomando de referencia los 56 años de República, o sea, de 1902 a 1958, y la relación entre la República de Cuba y los Estados Unidos con vista al futuro, en una Cuba libre y soberana, por medio de los panelistas. Ser análisis, reflexión, sugerencias. La nación cubana que se ha transportado de tantas generaciones a los Estados Unidos de Cuba y que mantiene viva esa esencia.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pudiera no realizar una visita programada a Australia en un próximo viaje a Asia debido al debate que se desarrolla en Washington sobre el límite de la deuda de Estados Unidos, según anunció la Casa Blanca el martes. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que Biden partiría hacia Japón para la reunión del G7 el miércoles según lo programado, pero que se está reevaluando una escala posterior en Australia.
We're taking a look at the rest of the trip.
Él dice que están trabajando y pensando en el resto del viaje en este momento. Kirby señaló que Biden se reunirá con el primer ministro australiano Anthony Albanese y con el primer ministro de la India, Narendra Modi, en el G7, de todos modos, durante la estadía en Japón. Biden asistirá a una cumbre de 3 días de líderes del G7 a partir del viernes. Luego hará una breve e histórica parada en Papúa Nueva Guinea. Luego viajaría a Australia para una reunión de la agrupación de Japón, Australia, India y Estados Unidos, conocida como los países del Quad. El Departamento del Tesoro ha estimado que Estados Unidos entrará en un impago el 1 de junio si el Congreso no eleva el límite de la deuda. Kirby dijo a la prensa que si el viaje de Biden se trunca, cambia o modifica de alguna manera, se debe ver como que el presidente está poniendo sus prioridades en el orden correcto. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el Subcomité Judicial del Senado realizó una audiencia para escuchar testimonios de especialistas en inteligencia artificial y transmitió su preocupación por la creación de reglas, límites y estándares a seguir. Los detalles con Gustavo Cherkis.
El senador demócrata por Connecticut, Richard Blumenthal, presidente del Subcomité del Senado para el Control de la Inteligencia Artificial, que presidió una audiencia para abordar el tema de la inteligencia artificial, destacó en una declaración textualmente: "La inteligencia artificial necesita urgentemente reglas y salvaguardas para abordar su inmensa promesa y peligros". Así se inició la audiencia y Sam Altman, presidente ejecutivo de la compañía de inteligencia artificial OpenAI, que fabrica ChatGPT, respondió preguntas durante casi 3 horas acerca de los nuevos desafíos que se plantean en la inteligencia artificial y coincidió en gran medida con el subcomité en la necesidad de regular la inteligencia artificial cada vez más poderosa, una tecnología que se está creando dentro de su empresa y otras como Google y Microsoft. Altman comenzó su declaración resaltando aspectos positivos de la inteligencia artificial, pero a la vez advirtió sobre la necesidad de una regulación.
Nuestra inteligencia artificial tiene todas las posibilidades de mejorar casi todos los aspectos de nuestras vidas, aunque eso también conlleva a riesgos y en eso debemos trabajar todos juntos para manejarlo. Creemos que intervenciones regulatorias del gobierno son necesarias y serán claves para mitigar con el aumento de los riesgos.
Los miembros del Comité del Senado transmitieron su preocupación e insistieron sobre la creación de nuevas reglas para guiar el rápido desarrollo de la inteligencia artificial, así como los protocolos acerca de la privacidad, propiedad intelectual, protección a derechos de autor y, sobre todo, transparencia en los datos que se manejarán. Y aunque no hay señales inmediatas de que el Congreso elabore nuevas reglas generales de inteligencia artificial, como lo están haciendo los legisladores europeos, las preocupaciones sociales llevaron a Altman y a otros directores ejecutivos de tecnología a la Casa Blanca a principios de este mes y han llevado a las agencias estadounidenses a prometer tomar medidas enérgicas contra la inteligencia artificial dañina, productos que violan los derechos civiles existentes y las leyes de protección al consumidor. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
9:41 minutos de la mañana. Gracias a Ariane González y les propongo repasar esta lista de efemérides musicales que vamos a comenzar con este señor, señor con letras mayúsculas. Nació en 1919, cantante, productor, actor y director mexicano Antonio Aguilar.
Caballo de patas blancas con herraduras de acero. A brincar las trancas antes que salga el lucero y vas a llevar en alta a la mujer que yo quiero,
a la mujer que yo quiero.
La gente por donde quiera ya sabe que soy matrero.
En 1931 nació un día como hoy Dewey Redman, músico estadounidense de jazz. ¿Cuál de los instrumentos que están ahí que toca el señor? Ah, next, toca next, Dewey. 1942, Taj Mahal, músico estadounidense de blues, nació un día como hoy.
Champagne don't drive me crazy, cocaine don't make me lazy, ain't nobody's business but my own.
Bien, 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 bien. Vámonos rápidamente a 1949, Bill Bruford, baterista británico de la banda Yes.
I'll be the
Seguimos en 1949. Andrew Latimer, músico británico de la banda Camel.
The songs of heaven are stars at night.
Pasamos a 1953. Luca Prodan nació un día como hoy. Este músico argentino, pero de origen italiano, estuvo en la banda Sumo.
Waiting for 1989.
Y nos vamos a 1958, Paul Di'Anno, primer vocalista de la banda Iron Maiden. En 1961 nació Enya, cantautora y multi-instrumentalista de Irlanda. Qué bonito esa música. En 1965 nació Trent Reznor, músico estadounidense de la banda 9 pulgadas de clavo. ¿Se traduce esto? Ah, uñas de 9 pulgadas. Mira, yo metí un clavo aquí. Que lo...
Y yo que no te presto atención a veces.
No, porque tú no la ayudas, tú no socorres a uno aquí.
No tengo tiempo para
tú no puedes trabajar en una ambulancia. Mala idea que eres.
No.
En 1970 nació Jordan Knight, cantante americano de New Kids on the Block.
Step by step, ooh baby.
Llegamos a 1973, nació Josh Homme, guitarrista de Queens of the Stone Age. Y regresamos a Irlanda porque en 1974 nació Andrea Corr, de la banda The Corrs. Varios hermanos en esta banda. En 1977 nació Satu, cantante español de la banda SFDK, y van a escuchar como dos puñales. Y en 1970 nació Exilda, la que viene a continuación. No va a cantar, pero va a entretenerlos con alguna...
Como dos puñales, como dos puñales. Y yo que quería oír Passenger, porque me encanta.
Vamos a ponerse, vamos a ponerse.
Me encanta. Un minutico.
El carretonero de tu amor.
Un segundito, no nos da tiempo. Ok, bueno. ¿Qué? ¿Hablo yo? ¿Hablo? ¿Hablo? ¿O va Passenger? ¿No? ¿Hablo yo? Ok, bueno, los dos puñales, señores. Yo la voy a escuchar enterita, completica cuando termine el programa, porque a mí me encanta ese tema, me encanta. Hay que dejar ir las cosas, señores. Leoni Torres aterrizó en todas las plataformas digitales con su nuevo álbum Pasándola Bien. Más o menos lo que hacemos aquí, pasarla súper bien. Un disco que sin dudas es para bailar de principio a fin.
Hoy vamos a pasarla bien.
Es una producción musical íntegramente de salsa que el camagüeyano promocionó en su perfil de Instagram. Es un disco que me encanta, con canciones súper espectaculares, compositores de excelencia que escribieron para este disco, gracias a todos los que tuvieron que ver con este proyecto, que es un disco súper hermoso. Así lo aseguró el cantante.
Y como quiera me la vivo. Se está acabando la noche, ya se está acercando el día. Mueve la cintura y goza con la mano para arriba.
Las manos para arriba, Alfredo. Seis temas conforman el álbum, Pasándola Bien. Corazón Roto, que ya la han escuchado aquí varias veces, La Vida Es Así, Borracho y Loco Cuando Bailas y Mi Nota Favorita. Vamos a pasarla bien con Leoni Torres.
Y cuando son las 9:49 minutos de la mañana, viene de regreso Chambi, que nos va a hablar sobre un deportista cubano que está enfermo, que tiene fiebre. ¿No es así que dijiste?
Bueno, Alfredo.
Que está bueno, caliente, fue lo que él dijo, ¿no? No sé, yo entendí cada cosa también.
Buenos días, Teodi, y buenos días, Jaime. Jaime, yo no sé por qué te me pones a traer estas cosas, Jaime. Pero bueno... El que esté caliente, Alfredo, no significa que tiene fiebre. Oh. Está caliente en el argot beisbolero. Es que está caliente.
Bueno, que le echen agua fría. ¿Sabe?
Que le echen agua fría. No, al contrario, que le den más candela, bueno, para que siga más caliente. No, me refiero... En verdad hay dos, pero hay uno que está todavía más caliente. El otro, estamos hablando de Luis Roberts y de Nolan Arenado. Luis Robert, que ha tenido sus altas y bajas desde que comenzó en el equipo de Chicago. La razón es que, como tiene tanto talento y como es tan buen jugador, pues se espera más de él. Y no había tenido esa consistencia a través de su carrera, la pantera, como le dicen. Pero bueno, hace una semana jonroneó en cuatro partidos consecutivos, y eso en las Grandes Ligas, señores, es una proeza. Pero entonces nos vamos para el que sí está en fuego, y es Nolan Arenado. Te ponemos Nolan Arenado con el guante. Nolan Arenado es un artista, uno de los únicos jugadores, el único jugador de cuadro que en su historia ha ganado 10 guantes de oro en sus 10 primeros años, desde que llegó hasta... Y este año probablemente lo vuelva a ganar, porque las cosas que hace en el terreno son increíbles. Lo vimos, este muchacho que es hijo de cubano y una puertorriqueña que es hija de cubano. Su abuelo, preso político, Gillo Arenado, juega para San Luis. Y cuando entró el mes de mayo, estaba entrando en el peor mes de toda su carrera. Y muchos pensaron que si este era el final ya de Nolan Arenado, si empezaba el declive de Nolan Arenado. Él no es tan viejo, tiene 32 años, pero Nolan Arenado aparentemente oyó eso y se ha puesto las pilas, porque lleva 5 juegos consecutivos dando jonrones. Y entró en el mes de mayo, entró bateando 2.33 y tenía solamente 3 jonrones en este momento, pero el 11 de mayo, estamos hablando hace 5 días atrás, está bateando en este momento 2.63, tiene 31 carreras impulsadas y los 3 jonrones los ha elevado a 8. El equipo de San Luis, un equipo que ha jugado muy mal este año, un equipo que se gasta dinero, un equipo de mucha tradición, y la culpa estaba cayendo en él, y sin embargo se ha virado de una manera extremadamente positiva. Al igual que Roberts, al Roberts empezar a batear, el equipo de los Medias Blancas de Chicago, pues también están ganando. Nos vamos a la tabla de posición de los que han impulsado carrera, y vemos que Adolis García continúa con 44. El muchacho de Texas anoche impulsó dos más, que lo llevó a 44. Jordan Álvarez, la maquinita de impulsar, como le pongo yo. Cada vez que hace falta una carrera y está Jordan Álvarez al bate, tienes una oportunidad tremenda, tremenda, tremenda de que vaya a impulsar carrera. Y entonces, arriba de eso, ya Jordan pasó a Devers, al dominicano, por lo tanto están 1 y 2. Y número 4, Arozarena, que ayer no impulsó, pero ha empezado otro hit, está en 3-12, y Arozarena lo hacen ya tan normal que no hablamos de que siguen ganando el equipo de Tampa. Tampa sigue ganando. Va a estar una semana en Nueva York, jugaron cuatro juegos contra los Yankees, y se fueron 2-2, y bueno, ahora le quedan 3 partidos más, pero ahora contra los Mets, y le han ganado los 2 primeros, o sea que el equipo de Tampa no es de mentira. Y ayer hubo una conferencia de prensa para las peleas que se van a dar aquí en el frontón de Hialeah, y en ella va a estar Guillermo Rigondeaux, y los rumores, o sea, lo que dieron a entender es que Rigondeaux va por una pelea que puede ser que lo lleve al campeonato. De eso estaremos hablando más mañana, ya que vamos a investigar de verdad qué es lo que está pasando con la carrera del joven guantanamero. Nos fuimos.
Gracias, Chambi. 9:55 minutos de la mañana, hemos llegado al final. Tengo que felicitar a Ruger Child Leonard, el Sugar Ray Leonard, el boxeador, porque si no, la emprende conmigo a piña.
Bueno, nos vamos con este tema de la reina del disco de Donna Summer, This Time I Know It's So Real. Nos vemos mañana.
Rise your name, cross the sky. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Martí, cubriendo toda la isla.